Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Risco. Javier Risco.
Oye, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Oye, Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto, en este lunes 14 de octubre. Yo soy Javier Risco. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, por YouTube. Muchísimas gracias a la gente que anda por acá muy al pendiente y también en el podcast que seguramente ya están descargando hoy por la noche o mañana por la mañana. Gracias por estar con nosotros. Saludo a la gente que está en Estados Unidos, que nos escucha también desde Europa. Un abrazo, y a los que están, por supuesto, por todo el país. También repórtense en @jrisco, @radio-fórmula. Ya estamos conectados. Los teléfonos 5552-79-2291 y en el 5552-79-5791. Y hoy mucho de qué hablar, pero la verdad es que por lo menos hoy sí nos detuvimos un poco a ponderar la información. Tratar de hablar de lo que realmente importa. A veces perdemos la brújula entre la tómbola, las ocurrencias, el show del sábado, mal organizado, confuso. Que puso y que la verdad es que marcó el destino de cientos de personas, de cientos de jueces por todo el país. Parecería, o por lo menos lo prometido con esta reforma judicial, era caminar hacia un país más justo, tener un mejor sistema de justicia. ¿Realmente caminamos hacia allá? Después de todo lo planteado en esta reforma, pero también después de lo que acabamos de ver el sábado pasado. Y justamente también en este tema de alcanzar la justicia, que es el objetivo de esta reforma, no podemos dejar de ver el tremendo país, la violencia en la que vivimos en este país. Este fin de semana, 3 personas fueron asesinadas por militares y elementos de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mientras perseguían a presuntos delincuentes. Las víctimas son una niña de 8 años, un joven de 18 y una enfermera de 46 años. Entonces, cuando ponderábamos la información el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar en el bloque más importante de este programa, en el segundo bloque? Decíamos, bueno, vamos a tratar de explicar lo sucedido el sábado, que también es importante y nos ha ocupado también en los últimos días, o vamos a seguir insistiendo en el país violento, en la manera en la que asesina a civiles, a personas comunes y corrientes, y que queda en absoluta impunidad. Así que de eso, sobre las respuestas de estas y más preguntas, en la siguiente hora. Y así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que
la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados acusa ante la comunidad nacional e internacional al gobierno federal y al Congreso de la Unión de dar un golpe de Estado en México. Advierten que la reforma judicial elimina la independencia de los jueces y piden a la Corte, la ONU y la CIDH condenar este retroceso democrático. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reunirá el miércoles con 4 comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. De hecho, el día de mañana tendremos a la comisionada presidenta del INAI aquí en esta cabina para hablar justamente de esta reunión el día miércoles con la secretaria de Gobernación. La Fiscalía de Estados Unidos pidió atrasar un día la audiencia de Ismael El Mayo Zambada ante el juez Brian Cogan en la Corte de Brooklyn, en Nueva York, la misma en donde el próximo miércoles se le dictará sentencia a Gerardo García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Y en unos minutos, la agenda política con Omar Sánchez de Tagle, la cápsula de educación con Patricia Vázquez, una dosis de ciencia con Julieta Fierro. También platicaremos con Diego Luna y con Santiago Maza el documental Estado de Silencio. Y al regresar, una plática necesaria con Raimundo Ramos. Él es del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, sobre la ejecución de estas personas a manos de militares y elementos de la Guardia Nacional apenas este fin de semana. Y vaya que Raimundo Ramos ha documentado desde hace años este tipo de ejecuciones y hasta dónde han llegado. Pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
Bueno, gracias, gracias a todos los que ya andan por acá, muy al pendiente, un abrazo al muchacho de Ojos Tristes, gracias a Mario Mora, un abrazo a Danarae también que anda por acá, un abrazo también a Jaime que nos escribe a través de Twitter y a los que están también en YouTube, le pido por favor a mi productora que me mande el mensajito y por ahí también nos pueden escribir. Así que, 3 de la tarde con 9 minutos, vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría.
Por supuesto que no. Cuando dicen militarización hablan de una connotación negativa a la que nosotras y nosotros le dimos nacimiento. Se habla desde las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura. Eso no está pasando en nuestro México.
Bueno, de las declaraciones a la realidad, lo rescato una nota de Animal Político que hace el resumen de lo que sucedió el fin de semana en Nuevo Laredo. Dice, este fin de semana 3 personas fueron asesinadas por militares y elementos de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mientras perseguían a presuntos delincuentes. Las víctimas son Lidia Iris, una niña de 8 años, Diego Alfredo, de 18 años, y la enfermera Yuricie Rivera Elizalde, de 46 años. Hasta ahora, dice la nota, ni el gobierno local, ni la Fiscalía de Tamaulipas, o la Comisión de Derechos Humanos del Estado han ofrecido una versión oficial de lo sucedido. La información que se tiene a cuentagotas la hemos obtenido los medios de comunicación a través de la voz del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, a través de las familiares de las víctimas. Y le agradezco, como desde hace ya muchos años, que esté en la línea Raimundo Ramos. Él es presidente justamente de este Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Raimundo, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Javier. Gracias por el espacio y la oportunidad de dirigirme a su amplio auditorio.
Hola, Raimundo. La verdad es que qué triste que siempre que hablamos contigo, Raimundo, a lo largo de tantos años, tiene que ver con una tragedia, tiene que ver con particularmente la manera en la que la fuerza letal de los militares de la Guardia Nacional ha caído sobre civiles en Nuevo Laredo. ¿Qué información se tiene? Sabemos que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo son los únicos que han podido hablar con los familiares y gracias a ustedes es que tenemos la información. ¿Qué sucedió este fin de semana en Nuevo Laredo? Un poco de lo que he contado al iniciar esta conversación, Raimundo.
Sí, Javier, con mucho gusto. Primero decirles que ahorita estamos justo en el domicilio de la niña de 8 años que falleció con un disparo en la cabeza, Lidia Iris Fuentes Galván, una niña de tercer grado de primaria, que iba a la papelería con su abuelita el sábado, en la noche, y queda en medio de una persecución de guardias nacionales y de civiles armados, aparentemente, y que recibe una agresión directamente, ¿no?, de guardias nacionales. Estamos en el domicilio muy humilde, hay compañeros de escuela de la niña, maestros, vecinos, y entre todos, por más que intentamos preguntarnos qué pasó o por qué pasó, llegamos a la conclusión de lo que hemos denunciado por décadas, por años, por sexenios. El uso excesivo de la fuerza y sobre todo la violación constante de la Ley General de Uso de Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Lo que hemos denunciado, que estos hombres salen a las calles efectivamente a contribuir en materia de seguridad pública, a contener a los grupos criminales, pero no entran en razón que durante este trabajo que realizan, ya sea una persecución, un enfrentamiento o una agresión, no toman en cuenta que alrededor hay población civil, que puede haber una escuela, que puede haber un centro comercial, un hospital, y entonces repelen el fuego, dejando a la población totalmente desprotegida. Eso fue lo que ocurrió, Javier, el viernes en la noche, con el caso de la enfermera Yuricia Rivera Lizalde, que va con su esposo y su hijo a una cena familiar, y quedan en medio de este tipo de persecuciones, de balaceras. No hay, hasta el momento, la aplicación de un protocolo de protección a las familias, a los ciudadanos, a los niños, que incluso en tiempos de guerra pues debería de existir, pero no lo hay. Y entonces, pues la enfermera recibe un disparo en la cabeza. Los militares están pasando a un lado de la camioneta donde va su esposo y su hijo, y el esposo les grita: oiga, no se vayan, ayuden, cuando menos ayuden, den los primeros auxilios, ayúdenos a llevar a mi esposa al hospital. Y los militares se van, como si no hubieran hecho nada indebido. Lamentablemente, la enfermera del IMSS fallece en ese momento porque la bala.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Le parten dos el cráneo y la cabeza. Y pues ya no había mucho que hacer. Queda la impotencia del papá, queda la afectación emocional de por vida del hijo, del niño, y el acto de injusticia, porque pues a la fecha ninguna autoridad, ni civil ni militar, del gobierno de Tamaulipas, del gobierno federal, ha ofrecido siquiera condolencias para los familiares de las víctimas. Y en el caso de la niña Lidia, pues es lo mismo.
Sí, lo mismo.
Es una familia pobre, pues no le importa a nadie. No tienen recursos para pagar abogados, las demandas, las investigaciones en las fiscalías de los estados y la General de la República es un tormento, es un camino muy largo, y cuando llegan a juicio, por ejemplo, nosotros llevamos dos juicios del 23, de dos masacres que ocurrieron en el año 23, pues los jueces muy cómodamente, muy protectores, permiten que los militares sigan estos juicios en libertad, y hacen audiencias, programan audiencias para un año después, y se les dan todas las facilidades, y entonces las familias terminan por retirarse de las demandas, por no creer en la justicia, por no creer en los servidores públicos, que como al inicio del programa, escuchar a la presidenta de México decir que ya no va a haber masacres, me recuerda lo que dijo Andrés Manuel al inicio de su sexenio, y justamente pasó todo lo contrario.
Y lo que han dicho tanto, como lo dices, Raimundo, cuando separas el tiempo a través de sexenios. Raimundo, a ver, y solo para actualizar la información, entonces, ni el gobierno local ni la Fiscalía del Estado se han pronunciado por este hecho, o ya hubo algún comunicado, al menos, informando lo sucedido.
Hasta el momento, ni el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ni el fiscal general Irving Barrios, ni la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos han salido a informar qué sucedió. El gobierno federal tampoco, ni de la Presidencia de la República, ni Secretaría de Seguridad Ciudadana, ni la Secretaría de Defensa, y ni qué pensar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ahorita la presidenta anda en campaña de reelección, y que eso me parece terrible, una ofensa para víctimas como estas tres civiles, que ahorita están demostrando que la Comisión no está al servicio del gobierno en turno y de las sometidas a las Fuerzas Armadas. Por eso nosotros hicimos un comunicado ayer, dimos a conocer la información con entrevistas que tuvimos con los familiares, y la petición es la misma, ¿no? Que se hagan cargo de los gastos funerarios, de la atención médica, que pidan una disculpa, que ordenen una investigación y que pongan a disposición al personal de Guardia Nacional y militares que privaron de la vida a la enfermera, a la niña y a un joven de 18 años que estaba secuestrado en una camioneta. Sí. Y que en lugar de prestarles auxilios, pues le disparan y le siembran un arma todavía para hacerlo pasar como agresor.
Esto que nos estás diciendo del caso de Diego Alfredo, este joven de 18 años, lo que sabemos a partir de su comunicado es que la víctima presentaba huellas de tortura en diferentes partes de su cuerpo, no portaba armas, que se encontraba en calidad de secuestrado. Esto que nos dices de sembrar el arma, por lo menos es información que no habíamos reportado, pero es algo que también ya les dijeron sus familiares a este Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo.
Es correcto, ayer estuvimos en la funeraria platicando con las familias y nos decían que Diego Alfredo había desaparecido, no saben exactamente dónde, pero sí tenía días desaparecido, y entonces los civiles armados que llevan a este muchacho son los que impactan el carro de la abuelita de Lidia. Y entonces los militares le disparan a esa camioneta, pero en medio de esa camioneta pues está el vehículo de la niña, sí. Y entonces causan la muerte tanto de la niña como del civil. Y entonces, para intentar justificar los guardias nacionales, pues que la niña murió en un fuego cruzado, pues le siembran un arma a este muchacho. Okay. Este muchacho, para que se den una idea, tiene el brazo derecho fracturado. Estaba vendado de las manos y su cuerpo presentaba huellas de tortura. Entonces no pudo haber disparado un arma, no pudo haber siquiera tenido la fuerza para cargar un arma. Y entonces lo que hemos visto en otros casos, pues le siembran un R-15 los guardias nacionales, y ahorita es parte de una investigación de una supuesta agresión que tienen estos guardias nacionales.
Claro.
Mira, en la tarde, Raimundo, del sábado.
Raimundo, va a llegar la guillotina, pero quiero un comentario final, una conclusión. Vamos a ir a una pausa y seguimos hablando con Raimundo Ramos desde Nuevo Laredo. Regreso.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes
Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:24 PM. Sigue en la línea Raimundo Ramos, él es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Raimundo, te decía que para mí era muy importante cerrar esta conversación con esta reflexión. Durante años has documentado este tipo de casos, este tipo de masacres y tragedias. Les has dado seguimiento, no se ha quedado nada más en la publicación de un comunicado, sino que has acompañado a las familias y también has estado y acompañándolos en los juzgados también. Insisto, conoces todo el camino recorrido después de las tragedias. Pues cuéntanos un poco eso, ¿dónde estamos parados otra vez en Nuevo Laredo, en lo que fue este fin de semana y en este lunes, Raimundo?
Sí, Javier, con mucho gusto. Mire, primero decirles que las fiscalías de investigación de Tamaulipas y la General de la República regularmente no tienen el mayor interés en hacer una investigación exhaustiva, pronta, imparcial, incluso con el protocolo de Minnesota que se aplica para muertes arbitrales. Ese es un primer punto. Cuando llegamos a presionar y a trabajar los casos para que lleguen a un juez, el Poder Judicial arropa a los soldados, a los marinos, a los guardias nacionales, y se les permiten los procesos en libertad. Esto ocasiona, don Javier, que esos militares deserten. Y este es el riesgo que tenemos ahorita en este momento, y que tanto los militares que agredieron a la niña, a la enfermera y a este joven, Diego, puedan sustraerse de la acción de la justicia y deserten. Por eso necesitamos el compromiso del secretario de la Defensa de que ese personal no va a desertar, que ese personal ya está sujeto a investigación, que va a estar a disposición de la autoridad civil para investigación, y no permitan que deserten. Y el tercer escenario tiene que ver con el abandono institucional de, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, es decir, de la autoridad civil.
Sí.
Porque aquí son, no solamente privaron de la vida a una niña, lo que ocasionan a la familia psicológicamente es una tragedia insuperable.
Sí.
La abuelita de la niña está fracturada, el coche que usa la familia para sus quehaceres, un coche muy modesto, está destrozado. Entonces les cambian la vida a las familias. Y no hay una sola autoridad que haga un abrazo solidario. Y ahora, don Javier, si me permite, quiero ser responsable de esto que ocurrió en Nuevo Laredo a los legisladores de Morena y a sus legisladores comparsas, porque son ellos los que han estado aprobando leyes que favorecen, como en este caso la Guardia Nacional, que pase a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esos senadores, esos diputados federales, deberían estar en Nuevo Laredo pidiéndole perdón a las familias, porque son copartícipes por omisión de lo que ha ocurrido en Tamaulipas este fin de semana, de lo que ha ocurrido en Nuevo Laredo.
Militarización.
Los senadores deberían estar pidiendo un minuto de silencio y hacer un compromiso para que estas víctimas no queden impunes sus crímenes y que las Fuerzas Armadas rindan un informe, rindan cuentas a la población, porque estos senadores que sí. votaron por esta ley, por esta reforma constitucional, ahorita tienen las manos manchadas de sangre.
Híjole, Raimundo, nos quedamos con esa reflexión y sabes la importancia de tu voz y el espacio que tienes siempre aquí en este programa. Gracias de verdad, Raimundo, por tu testimonio y por acompañar también a las víctimas y pasarnos justamente la información de primera mano, el estar ahí. Gracias, Raimundo, un abrazo.
Gracias a usted y saludos muy respetuosos o amable auditorio.
Abrazo grande. Es Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y las tragedias solo de este fin de semana. Vamos con la cápsula de educación y regresamos.
Hoy es Risco.
Aprender importa. Con Patti Vázquez.
Hoy quiero hablarles sobre un tema clave para el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes en México: el presupuesto educativo. Todavía en este país tenemos muchas escuelas que no tienen las condiciones básicas para ofrecer una educación digna. Hablamos de planteles sin agua potable, sin baños funcionales o sin accesibilidad para estudiantes con discapacidad. Esto no es solo un problema de infraestructura, es un impedimento para que nuestras niñas y niños puedan aprender en un ambiente adecuado. En Mexicanos Primero hemos lanzado la campaña Échale un ojo al presupuesto, para que las y los diputados tomen conciencia de esta realidad antes de discutir el paquete presupuestal del 2025. Mejorar nuestras escuelas no puede esperar más. Y déjenme darles un ejemplo que tiene que ver con la inclusión de estudiantes con alguna discapacidad. Menos del 30% de las escuelas públicas cuentan con rampas, señalizaciones en braille o barandales necesarios. Y por supuesto que estimamos que todo este presupuesto requerido solo para mejorar las condiciones básicas de infraestructura equivale a invertir 1,800 pesos por estudiante por ciclo escolar.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Inversión mínima, si lo comparamos con el impacto positivo que puede tener en la vida de miles de estudiantes. En las próximas semanas seguiremos insistiendo en que la educación debe ser una prioridad en el presupuesto. Porque la escuela importa y aprender importa.
Oye, es Risco. El hombre que sabía demasiado. Con Omar Sánchez de Tagle.
El hombre que sabía demasiado, Omar Sánchez de Tagle, siempre poniendo luz en el camino informativo de esta semana. Querido Omar, cuéntanos en qué hay que poner los ojos.
¿Qué tal, Risco? Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Pues esta semana finalmente creo que estaremos muy atentos en lo que pasa en Estados Unidos, porque ¿sí? tiene que ver mucho con México. Y me refiero a que finalmente conoceremos la sentencia de quien fuera secretario de Ciudad Pública Federal, Genaro García Luna. Esta audiencia se llevará aproximadamente el miércoles 4 de la tarde, y por fin ahí vamos a ver si es una sentencia, como lo dice
la defensa del propio García Luna de 20 años, o si el propio juez Hogan, que es el que sentenció también a el Chapo Guzmán, pues le da una sentencia mucho mayor. Pero será interesante ver esta audiencia que se va a celebrar el próximo viernes, y justamente con el mismo juez. Esta tendremos una audiencia el viernes, se iba a realizar el jueves, pero por algunas cuestiones la modificaron, y la audiencia que se iba a llevar del Mayo Zambada será el próximo viernes. Será la primera audiencia en donde pues no solo se le van a leer los cargos, sino se espera pues conocer ciertos detalles de su detención, ciertos detalles de lo que se les acusa, y creo que será una de las audiencias que más hemos estado esperando a lo largo de los últimos meses. Creo que esta será bastante interesante. Y bueno, ya regresando a México, el miércoles se da este encuentro empresarial entre México y Estados Unidos. Lo va a encabezar obviamente la presidenta Claudia Sheinbaum, pero está muy metido ahí el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Okay.
Los inversionistas están hablando de inversiones, servicios, energía, cambio climático. Bueno, creo que saldrán cosas muy, muy interesantes de ahí. Y bueno, mañana hay que estar muy, muy atentos, porque el Senado de la República pues emite ya esta convocatoria general para que los poderes de la Unión pues integren los comités de evaluación para este proceso de elección de jueces, que ya veíamos estas imágenes del fin de semana de la famosa tómbola.
¿Qué te pareció, ¿Qué tal lo que sucedió el fin de semana? Entre la desorganización también y el azar también para determinar pues la vida laboral de tantas personas, de verdad queda también para el análisis, Omar.
No, de personas que se dedicaron años al estudio, a la carrera judicial, en fin, creo que esto será complejo. Y bueno, también esta semana lo que conoceremos es quiénes de los jueces van, y esto va a ser muy importante, quiénes de los jueces van a renunciar, quiénes van a pedir su liquidación que en los términos que tengan, y quiénes quieran concursar. Y el problema que me decían es, de los que se van a jubilar, ahí vamos a tener un hueco bastante impresionante, sobre todo para los siguientes meses, en términos de qué ocurre si 400 jueces se jubilan de un día para otro y todavía no se da la elección del 2025 para elegir algunos. Entonces, bueno, va a ser muy interesante seguir muy, muy atentos del Poder Judicial, Risco.
Bueno, y el miércoles también esta reunión entre la Secretaría de Gobernación y los comisionados del INAI, también para ver qué sucede. Había dicho Ricardo Monreal que antes de diciembre, ¿verdad?, iban a quedar eliminados los órganos autónomos.
Justo, justo en las discusiones de noviembre se supone que quedarían eliminadas, bueno, pues los órganos autónomos. Esperemos que con el INAI se logre rescatar algo al menos.
Bueno, pues querido Omar, gracias por la luz y por supuesto estaremos al pendiente de lo que venga desde Estados Unidos. Tú también ya aprendiendo el teléfono de varios reporteros desde Nueva York, y también las repercusiones que puedas tener desde Washington. Un abrazo, querido Omar.
Muy buena tarde.
Buena tarde, es Omar Sánchez de Tagle. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero al regresar vamos a hablar de un documental que llega el 17 de octubre a las pantallas de Netflix. Se trata del documental Estado de Silencio, a partir del 17 de octubre. Y bueno, pues vamos a hablar con Diego Luna y con Santiago Maza, el director. Diego Luna, productor con La Corriente del Golfo. Así que una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye,
Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Gracias a mi querido Gabriel Martínez de Hermosillo, Sonora, que nos habló vía telefónica. O sea, como en la vieja usanza. Oye, Gabriel, bien. Un joven, 46 años, está apenas dando sus pininos en la vida. Así que, Gabriel, gracias. Saludos a Risco, nunca me pierdo el programa. Gracias, querido Gabriel, por acompañarnos. También a los que están a través de Twitter en @jrisco, @radio-fórmula. Y nosotros vamos a hablar de Estado de Silencio.
Oyes, Risco.
Los periodistas a veces decimos que somos la voz.
Están desviando el río.
Está llevando un fuerte enfrentamiento a balazos.
Cuando somos realmente un altavoz.
De haber denunciado las amenazas en su contra.
Se le acercaron y le dispararon.
Y
y yo nunca creí que eso me pudiera poner a mí en una situación de riesgo.
Somos esas personas extrañas que mientras toda la gente va corriendo para huir, pues nosotros vamos directo a ver qué está pasando.
Qué triste que lleguemos a este punto, que no podamos hacer nuestra chamba.
Los periodistas dejan de hablar. Se está imponiendo lo que ha llamado zonas silenciadas.
Es tener esa amenaza constantemente.
Somos el país donde más periodistas han sido espiados.
Al matar a un periodista se mata el derecho de la sociedad a estar informada. Hay que decirlo una y otra vez.
Una de las preguntas más frecuentes en distintos foros es la de si hay libertad de expresión en México. Y me parece que este documental que se llama Estado de Silencio responde esta pregunta y te da los elementos también para que la respondas cuando terminas de verlo. Y me da mucho gusto que nos acompañen en esta cabina Diego Luna, el productor ejecutivo, como parte también de La Corriente del Golfo, productor de este proyecto. Gracias, Diego, por acompañarnos.
Gracias.
¿Cómo estás?
Gracias a ti, bien, bien.
Qué bien, tenerte acá, qué bien tenerte aquí en cabina. Y está también el responsable, el director de este gran documental, Santiago Maza. Santiago, gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarnos.
Pues me parece que es una pregunta que eso siempre se repite, ¿no? En muchos foros, ¿hay libertad de expresión en México? ¿Por qué se quejan? Que si tú puedes decir, Risco, lo que tú quieras, o tú puedes estar. Dice, sí, bueno, pero a ver, desde el centro del país se habla desde el privilegio del tener un micrófono con cierto tamaño, pero ¿qué pasa en tantos estados y qué pasa en la mayoría del país? Y creo que lo responde muy bien este documental. Cuéntalo, lo escucha, Santiago, ¿cuál es esta línea de estado de silencio?
Bueno, Estado de Silencio justo aborda la realidad que vive el periodismo en el país y lo cuenta a través de cuatro historias de periodistas independientes que justamente los escogimos de tal forma que hubiera un balance y que cubriéramos tanto temática como regionalmente diferentes perfiles de periodistas y los cuales, a pesar de tener un enfoque muy diverso, todos se han enfrentado a la violencia, a las amenazas y se han tenido que desplazar y esto pues justamente pone en jaque la libertad de prensa. Creo que la violencia contra los periodistas es un fenómeno global. Uh-huh. Pero esa censura o a veces autocensura sucede de formas distintas, ¿no? Por ejemplo, en Rusia hay un control del Estado de qué se puede decir y se monitorea perfecto, o sea, con mucha precisión qué es lo que se dice. Aquí, en cambio, la violencia funciona como ese sensor a veces y muchos periodistas se ven obligados a desplazarse, a exiliarse, otros a retirarse. Tristemente, otros han sido callados por ser asesinados o desaparecidos. Entonces, pues eso compromete, ¿no?, la libertad de prensa.
Y creo que es justo el cuando una productora tan importante como La Corriente del Golfo dice hay que contar esta historia, es porque no se puede quedar en círculos de periodistas, Diego. Pues, no nos debe de importar solo a periodistas.
Mira, esto lo contaba hace rato, nace en realidad el proyecto del 2017 cuando pasa el brutal asesinato de Javier Sicilia.
De Javier Valdés.
Sicilia, ay no.
Javier.
Qué lapsus tan terrible. No, y pasa lo de Javier y recuerdo haber ido a Gobernación.
Sí.
¿Te acuerdas esa manifestación? Sí. Estaba toda la comunidad, y quien hacía falta ahí era el público, ¿no? La ciudadanía.
Sí,
no llegó ni acompañó después, ¿no? Y desde ahí hemos estado como pensando mucho en cómo hacer un proyecto que vuelva a vincular a la comunidad de que hace periodismo en este país en estas condiciones tan tremendas, en esta precarización, con esta violencia brutal, cómo reconectar a esa comunidad que no ha dejado de hacer periodismo, que sigue allá afuera, que sigue buscando la noticia, que sigue trayéndonos la noticia, cómo vincularlos con el público, ¿no? Cómo hacer que los ciudadanos reconozcamos que los problemas de esta comunidad son nuestros problemas y que de lo que estamos hablando aquí es de nuestro derecho a estar informados, ¿no? Nuestro derecho a estar informados como ciudadanos es lo que nos tendría que tener allá afuera de la mano con el periodismo de este país, reclamando, ¿no? Un objetivo de este documental es reconocer y celebrar la labor, y tú sabes para mí qué importante son el periodismo en general, porque me deja ser quien soy, ¿no? O sea, yo soy el padre que soy, el profesionista que soy, el amigo, el la familia, el tipo, el colega que soy, gracias al periodismo que me ha ayudado a encontrar mi punto de vista, que me ha dejado contrastar mi punto de vista con otros.
Y que te
ha
informado, o sea, te ha informado de lo que pasa en la esquina de tu casa,
¿sí?,
de lo que pasa en otro estado del país, de lo que pasa el otro lado del mundo.
Pero creo que pocas veces, y yo tampoco lo había sentido así, pocas veces manifestamos eso, manifestamos la necesidad que tenemos como ciudadanía de estar informados. Y eso también ha permitido que las cosas, que esta violencia se normalice de esta forma, ¿no? O sea, son décadas. No es un sexenio, no son dos sexenios, no son tres sexenios, son décadas de una violencia que hemos aceptado y que yo creo que no nos preguntamos qué hace falta para que nos llegue la noticia, qué hace falta para que nos enteremos,
para que seamos noticia también, para que seamos parte
de qué cadena somos, ¿no? ¿Quién es? Y estos cuatro periodistas que escoge Santiago para contar Estado de Silencio están a ras de piso, ahí donde sucede la noticia. Ahí están, y gracias a ellos sabemos, ¿no? Y es botón de muestra, vamos, gracias a toda una comunidad, hoy sabemos. Y hay una comunidad de periodistas en este país chingoncísima, que hacen un trabajo excepcional. Y diversa además, riquísima en términos de punto de vista y demás. Y pues ahora un poquito el llamado es a salgamos al encuentro, ¿no? Como público, salgamos al encuentro.
Y creo que nos acerca también este documental a que la gente se dé cuenta de, por ejemplo, cuando los periodistas de cierto lugar, de Chiapas, porque toman ejemplo Morelos, Chiapas, Culiacán, que parece que este documental llega en un momento en el cual parece que te das cuenta cómo estos tres estados han estado en violencia constante. Este documental está perfecto para hoy, seguramente para dentro de 2 meses o perfectamente para hace tres años. Pero cuando dicen es que hay periodistas amenazados. Bueno, pero ¿cómo los amenazan a los periodistas? Este documental te acerca cómo es que amenazan a los periodistas. Vamos a escuchar un fragmento que comparte uno de los periodistas, Juan de Dios García Davis, con la producción, directamente también con Santiago, para que vean cómo es que se amenaza en Chiapas todos los días al periodismo. Vamos a escuchar este fragmento.
Señor Juan de Dios García Davis, ¿cómo estamos?
A tus órdenes, dime, hermano.
Bueno, primero que nada te comento, estás hablando con tu servidor y amigo, el comandante Ramón Roca, está a tus órdenes. Todo el mundo me conoce aquí en Tapachula, me conoce como el comandante Z-24 del brazo armado del cártel de los Zetas.
Sí.
Me imagino que has escuchado hablar perfectamente de nosotros, ¿verdad?
Así es.
Qué bueno. Yo te pregunto, señor García, ¿cómo te gustaría estar en estos momentos con el cártel de los Zetas? ¿Como amigos o como enemigos?
Mira, hermano, yo lo que te puedo decir, yo no tengo el gusto de conocerte, voy a tomar esto como una amenaza. Ustedes son libres de hacer lo que quieran. Yo,
a ver,
mira, escúchame tantito.
A ver, don Juan de Dios, yo te voy a comentar una cosa.
Sí.
Nosotros venimos por un apoyo económico de tu parte, cambio de respetarte la paz y la tranquilidad de tu familia. Si quieres tomar este llamado como una simple amenaza, yo te invito a que tú me lo juegues, a que te des cuenta con quién estás hablando, para que te des cuenta que aquí el cártel de los Zetas está tocando a tu puerta de una manera pacífica. Si no te interesa, con todo el respeto que tú te me mereces, Juan de Dios García, David, cuélgame el llamado y cada quien que haga lo que tenga que hacer, créemelo.
No me interesa, hermano, te agradezco mucho.
Y la llamada y mis elementos que ingresen a tu domicilio me traigan tu familia. Yo creo que aquí ya no hay nada más que hablar, compadre.
Qué testimonio, Santiago. Lo hace público y acompañan, insisto, este es un ejemplo, pero
todo el documental y gran parte del documental habla de eso, habla de cómo se amenaza, cómo se presiona al periodismo en diferentes regiones del país.
Sí, cuando empezamos con el proyecto también ese era un reto, ¿no? O sea, sabíamos que la violencia existía, pero ¿cómo la íbamos a retratar? ¿Cómo? Pues obviamente, bueno, parecía casi imposible tener acceso a eso porque en un momento así nadie prende la cámara, ¿no? Pero los periodistas están tan acostumbrados y se repite tanto esto que ya tienen unas formas de monitorear la violencia. Entonces, por eso es que Juan de Dios tenía esta grabación y que justamente la primera vez que la escuchas te quedas helado de ver cómo funciona y te das cuenta que le pasa también a Marcos, le pasa a Jesús y le pasa a tantos otros.
Sí, Jesús. No, iba a decir que, Jesús Medina de Morelos, Juan Dios García Davis de Chiapas, que lo acompaña también María de Jesús Peters, está Marco Vizcarra también de Culiacán, vaya, algunas de los periodistas.
Y hablan de su comunidad, hablan del amigo al que le pasa esto, te das cuenta que pues sí, que la violencia está por todos lados, se manifiesta de formas distintas, el desamparo. Es parejo, ¿no? Es parejo, porque, pues bueno, digo, como supongo que en el país, ¿no? O sea, la impunidad es altísima, ¿no? La impunidad en términos de que estas agresiones, estas violencias, estos asesinatos pasan porque se puede, porque no pasa nada. Y entonces ahí es donde digo, ojalá el documental abone. El documental ayuda a que dejemos de pensar en cifras, en números, en estadística, y empecemos a hablar de, pues sí, de familias, de hijos, de madres, de hermanos. Uh-huh. Y eso, yo he estado intentando todo el tiempo que hablo del documental, todo el tiempo que lo cotorreo con Santiago, con quien sea, que hacemos entrevistas, pedirle al público que piense. ¿Qué significa el periodismo en su vida? Porque yo creo que tenemos que entrarle por otro lado, tenemos que entrarle por la empatía, por el reconocimiento, por el lado generoso de la vida, de devolver un poquito. O sea, para ti, ¿qué es el periodismo? ¿A ti en qué te ha servido? Porque si yo pienso, digo, ay cabrón, de las cosas más brutales, por ejemplo, de corrupción en este país, nos hemos enterado por el periodismo. Sí. Pero también de las noticias más hermosas, de las que me siento más afortunado, esos momentos donde he sentido, puta, qué chingón que pasa esto en mi país, me enteré por el periodismo. O qué chingón que esto que me está pasando aquí también pasa en otro lado y me conectó con el exterior, también fue el periodismo. Y entonces, eso, o sea, como platicarnos y cuestionarnos y preguntarnos qué significa el periodismo en nuestra vida y nos daremos cuenta de que es crucial para casi todo lo que nos importa. Sí. Para casi todo lo que nos importa, el periodismo tiene que ver. Y entonces el problema de esta comunidad, el problema de estos hombres y mujeres que salen a buscar la noticia, es también nuestro problema.
Porque creo que en esto coinciden todos los periodistas con los que ustedes contactan y todos los que con ustedes hablan. Estamos hablando con Diego Luna, productor ejecutivo, y con Santiago Maza, director del documental Estado de Silencio. Es justamente las historias que cuentan son las historias de sus calles, de su colonia. Cuando dices, no son periodistas, digamos, que hablen sobre temas nacionales, de la Cámara. No, hablan de lo que le importa particularmente esa región. Son periodistas especializados. El caso de Chiapas, en el tema de migración. En el caso de Culiacán, bueno, te habla Vizcarra decir, bueno, nosotros hemos vivido eternamente entre el narcotráfico y la vida diaria. El caso de Morelos, de Jesús Medina, bueno, pues también en Morelos, un estado acechado también por el narco, por el territorio, etcétera. Entonces, creo que la conclusión al final, digamos, es que constantemente se repite en el documental el cómo se van apagando las voces en ciertas regiones y cómo la amenaza, como la que acabamos de escuchar, lo que quieren es bajar un switch. Eso es el estado de silencio en el que quieren que vivamos, Santiago.
Sí, como bien dices, para mí es como una operación aritmética, ¿no? Así, periodista más su lugar de origen igual a su tema. O sea, sí. Todos están tocados por dónde nacieron, por qué lugar les importa, por dónde sienten arraigo. Y muchas veces también son la única voz de ese lugar, ¿no? O sea, entonces, pues el acceso al que tenemos de la región de Morelos que cubre Jesús lo tenemos porque Jesús trabaja ahí, ¿no? Y si perdemos eso...
Él lo dice. Dice, no hay otro periodista a kilómetros que diga lo que por lo menos estamos nosotros haciendo.
Y lo que pasa, creo que es alarmante, es que como que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, si Jesús se desplaza o algo peor, ya nos quedamos desinformados, se empiezan a hacer estas zonas de silencio que además se propagan a sí mismas, ¿no? O sea, una zona de silencio es un cáncer que está invitando a que se esparza. Entonces, tenemos que hacernos conscientes del papel que juegan los periodistas y de cómo la información nos llega de ciertos lugares única y exclusivamente porque esos periodistas trabajan ahí.
Y un nada, comentario final, querido.
Sí, quiero sumarle a lo que, aunque yo venía con ganas de terminar con la parte esperanzadora, pero le quiero sumar a lo que está diciendo Santiago porque me parece muy importante. Es cuando nos dicen los números... Recuerden una cosa, debería ser gravísimo los más de 160 periodistas que han sido asesinados.
¿Tenemos que irnos?
Ese número ya es grave, pero la voz de un periodista es la conexión con miles de otras voces.
Ahí nos vamos, con eso.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.